Muy bien, con esta liberación que nos provoca Pedro Martín, les vamos a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, su radio, la cadena COPE. ¿Qué pasan ustedes? Buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, pasamos de la una a medianoche en Canarias de este 10 de marzo, un domingo en el que se prevé que continúe la borrasca Mónica, que este sábado ya nos ha dejado lluvia, nieve y fuertes vientos en gran parte del país. Ahora mismo hay 14 comunidades autónomas en alerta y las temperaturas en algunos puntos van a estar 10 grados por debajo de lo que sería normal en esta época del año. Pero para los próximos días el tiempo se irá estabilizando, lo ha contado en COPE el experto climático Jorge Olcina.
Tendemos ahora que el tiempo de cara a los próximos días, al próximo fin de semana, se vaya estabilizando. Entre el domingo y lunes todavía quedarán restos de inestabilidad. Ya a partir del martes el tiempo comienza a estabilizarse.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, de cara al jueves volvería a entrar un pequeño frente más desde la parte de norte del Cantábrico y puede dejar algo de precipitación.
Y más cosas. Primeras horas de prisión para José María Lindo, el asesino confeso de Vicente Sánchez. Ambos eran vecinos de Hinojal, Cáceres, localidad en la que se le perdió la pista a Vicente, de 79 años, a finales de enero. Fue el propio autor del crimen el que indicó a los agentes dónde se encontraba el cuerpo de la víctima hallado este viernes. José Luis Loredo.
El juzgado de instrucción número 3 de Cáceres decretaba ayer sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para el único detenido por la muerte de Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal, cuyo cuerpo fue localizado sin vida este pasado viernes en una finca a las afueras del municipio tras más de un mes en paradero desconocido. Se da la circunstancia de que el alguacil era amigo personal de Vicente y que solía acompañarle en sus numerosos desplazamientos hasta la capital cacereña. En la localidad se sigue el suceso con consternación y de momento el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto por la muerte de su vecino.
Y este mediodía más de 500 asociaciones integradas en la plataforma Sí a la Vida saldrán a la calle en Madrid precisamente bajo el lema Sí a la Vida. Alicia García.
La marcha empezará a las 12 del mediodía en el centro de Madrid, en la calle Serrano, esquina con Goya, y acabará en Cibeles. Será una marcha unitaria bajo un mismo color, el verde esperanza, y un mismo lema, a la que asistirán personas de toda España para mostrar su compromiso con la vida. Un compromiso como el del matrimonio formado por Coro y Alejandro, que lo tuvieron claro desde el primer momento. Junto a sus 3 hijos biológicos, iban a hacer crecer la familia con hijos adoptados que además tienen necesidades especiales.
Nos dicen a veces que si nos gusta, ¿no? Que si somos adictos al riesgo, y siempre pensamos que no, que lo que somos adictos es a los milagros que somos capaces de presenciar cuando previamente nos hemos puesto en riesgo, ¿no?
En Cibeles estará el escenario en el que se va a leer el manifiesto y se guardará un minuto de silencio junto a la tradicional suelta de globos en recuerdo de los no nacidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Girona recupera la segunda plaza. Carlos Martínez.
Los catalanes han ganado 2-0 a los Osasuna, adelantan al Barcelona y se quedan a 4 puntos del Real Madrid. Los blancos mañana reciben al Celta de Vigo con la ausencia de Jude Bellingham. El Atlético de Madrid perdió en Cádiz 2-0 con un doblete de Juanmi. Los gaditanos vuelven a ganar 6 meses y 8 días después, y esto ha dicho el delantero sobre su vuelta a la Liga en Tiempo de Juego con José Luis Corrochano.
Quise probar la experiencia, pero bueno, uno se da cuenta rápidamente de cuando no está feliz, no está a gusto, y me di cuenta y sabía que quería volver a disfrutar de la Liga, de sentirme importante, de recibir el cariño de la gente.
El Valencia venció 1-0 al Getafe y la Real Sociedad 2-3 al Granada. Mañana Tiempo de Juego comienza a la 1 de la tarde con 4 partidos. A la vez Rayo Vallecano a las 2 de la tarde, Las Palmas Atleti a las 4 y cuarto, Real Madrid Celta de Vigo a las 6 y media y Real Betis Villarreal a las 9 de la noche. Y en Fórmula 1, Verstappen ha ganado en Arabia Saudí y Fernando Alonso ha sido quinto.
Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En la cadena COPE, las noches con el Grupo Risa y Ortega.
Buenas noches, oyentes. Ya estoy aquí otra vez. Sé que muchos de vosotros os preguntabais si volvería a aparecer por la COPE y estabais en un sinvivir rezando porque no fallase de nuevo a esta cita con este programa de radio. Como hoy es sábado por la noche, la radio necesita fiesta, ritmo, agilidad, alegría y jolgorio. Para eso estamos aquí, ¿verdad que sí, Marquand?
Pues no.
¿Cómo que no, Marquand? ¿Por qué?
Pues no, hijo, no, porque España no está para fiestas. Y si España no está para fiestas, yo como español, tampoco.
Bueno, pero habrá que evadirse de la realidad un rato, ¿no?
No. Evadirse es no afrontar la realidad de esta España comunista, buenista, gobernada por independentistas.
Pues de todas formas, lo vamos a intentar, que para eso está el Grupo Risa, que no hacen media hora de programa como yo, sino 4 horas para entretener a los que ahora mismo están trabajando, sufriendo, delirando y soñando.
¡Qué bonito, coño!
4 horas que llevan preparando toda la semana, habiendo renunciado a su vida social, a sus familias, a sus amigos, a su tiempo de ocio, a sus hobbies, a una cena, a un concierto, a una novia o a un sueño.
Eso sí, eso sí que es sacrificarse por España, coño.
Por eso vamos a empezar, como cada semana, con el saludo eterno desde el más allá de nuestro Pepe Domingo Castaño. Transmite la cadena de ondas populares españolas. Transmite
la COPE.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Pues coño, habrá que subirle el sueldo! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Batido de lado.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
saludos,
David Miner, el del sabor donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night's entertainment radio show.
Come on, come on.
Let's go.
Grupo Risa. La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Vaya marcianada de sintonía en mis auriculares del año 1937. Invasión alienígena en el receptor. Sonidos extraños. ¡Qué barbaridad! No sé por dónde me vienen las balas. todo hay que decirlo. Ay. Cómo me gusta esta sintonía tan rara, tan marciana, tan moderna, tan digital. ¿Dónde estará mi sintonía analógica? ¿Dónde estará mi momento tradicional? ¿Dónde estará esa radio de onda media? ¡Ay! ¡Ay, COPE Madrid 999! Es que ya no me sé más copes. Igual ya no hay. ¡Pobre onda media! Antes de empezar, vamos a saludar a los amigos de una tienda de comestibles que se llama Microfusa. Grandes comestibles, ¿verdad, Wop?
Grandes consumibles musicales, mejor dicho.
Tíos fantásticos.
Sí, sí, unos tíos fantásticos que todavía me deben un plugin.
¿Qué son? ¿Pura golosina informática?
Ya ves, sí. Cobrarte te cobran la golosina, pero luego no te la mandan.
Sí, que es la cibernética del choque-choque.
Totalmente. Vamos a una urgencia.
Cuando yo me compré mi primer ordenador. Microfusa, sí, señor.
Microfusa.
Qué bonito. Bueno, vamos a empezar a hablar con el personal, ¿eh? Abrimos fuego, ya sabéis que estamos en internet. Estamos en Twitter, X, en Facebook, en el correo, en todas las vías de comunicación, incluso en el Telegram, ¿eh?
A ti el ordenador.
Lo que vosotros queráis. Protagonista de excepción, esta noche, hoy volvemos a la movida esta de Todo Queda en Casa, ¿eh? Venga, vamos a empezar, arrancamos ya. Bueno, distinguido público, amiguitos todos, esta es una de las semanas en las que, después de bastante tiempo, volvemos a mirar de puertas para adentro. Es decir, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema COPE. Una de esas voces que escucháis con asiduidad todos los fines de semana y que queremos que conozcáis mejor. Señoras, señores, ladies and gentlemen, nos vamos al Centro Internacional de Prensa del Viso del Alcor. Ahí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, buenas.
Conectamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien desde aquí, desde el Viso?
Sí, 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 está lejos.
Escucha, ¿llega bien?
Llega muy bien. Muy bueno, bien. Oliva, ¿qué pasa?
¿A quién sustituyo, José Serra? Esta noche.
Sabía que nos lo ibas a decir, como Víctor Fernández dice. ¿Qué pasa? Que ustedes estabais tiesos y no había nadie, ¿no? Y por eso me había llamado a mí, ¿no?
¿Quién se les ha caído a ustedes?
Exactamente, sí, 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 exactamente. Sí, sí.
Digo que Oliva, desde su centro internacional del Viso del Alcor, que tiene el honor, como nosotros. Es que Oliva y nosotros compartimos una cosa, que somos los que entramos en el partidazo a la 1 y 25.
A la 1 y 25. Lo que nadie sabe, Fernando, que es la hora prime del programa. O sea, todos piensan, no, hay que entrar muy pronto, 11 y media, 12, nada, nada. La gente todavía esa hora no está pendiente de la radio. Hay que retrasar los temas buenos y por eso el Grupo Risas entra a la 1 y 25 y a mí me encanta ese tramo. Sobre todo el tertulión.
El tertulión.
El pistoletazo de salida a la semana.
Tú eso ya lo tienes, ese tramo ya es tuyo, ya lo tienes asumido como tuyo. 1 y 25 todos los domingos el tertulión para cerrar, ¿no? Broche de oro, ¿no?
Me acuesto a las 7 de la tarde del domingo, si no tengo partido, y me levanto para el momento clave de la semana, sí. Empiezo la semana en el tertulión.
Exacto. Por si acaso Vaquero te llama para asegurar. ¿Estás ahí todavía, Oliva?
Sí. Vaquero sigue, ¿no? Vaquero sigue con nosotros trabajando, ¿no?
Sí, sí. A la 1 y 25 tu mujer está encantada que te llamemos a esa hora, además.
Ay, bribón. Sí. Ya no salgo más contigo.
Bueno, pues aquí está, Oliva. ¿Qué digo yo? Entonces, vamos a ver.
Hoy, ¿cómo te echo de menos, José?
Buenas noches, Oliva. Buenas noches. Además, es uno de los pocos periodistas que, al igual que yo, tú sigues viviendo en el pueblo.
En el pueblo, sí. Sí, rodeado de campo, de animalitos, de corderas, sí. Son más bellas, más bonitas, sí. Aquí se vive bien, Joserra. Como en Brunete, pero aquí se vive en un pueblo que tiene una vitalidad. Tenemos que venir a hacer un día el Grupo Risa aquí.
¿Cómo es el Viso, el del Corrado? Como si fueran las fotos antiguas de Alcalá. Haznos una foto de tu pueblo.
Es un pueblo, Joserra, que está aquí en una pequeña cima, en una montañita. Se divisa perfectamente la vega sevillana. Hay Anapurna, pese, para escalar.
Ahí está,
y aquí se puede escalar perfectamente hacia unos bares que hay hermosísimos, que son las cotas más altas.
Es
un pueblo que cada, 100 metros, David, tiene un bar, o sea que es una cosa. Digamos que es un homenaje constante a los bares, ¿no? Y luego es un sitio fenomenal. Mira, somos 20.000, no cabemos más. Hombre, si viene alguien, se le puede abrir la puerta y que pase. Pero con 20.000 habitantes, creo que tenemos la población justa para vivir bien, para divertirnos mucho, para trabajar también y para ser un pueblo, yo diría que posiblemente el más interesante que tiene este país. Con permiso de Brunete, claro.
Bueno, pero digo que tú eres como yo, porque tú has nacido en el pueblo, vives en el pueblo, nunca has sentido la necesidad de marcharte a vivir a Sevilla. ¿Cuánto está de Sevilla el pueblo?
25 minutos, media hora. Se planta uno en el centro de Sevilla tranquilamente y pasea, sí, sí. Y cuando no, desconecta y para acá, rapidito, cerquita. 25 minutos, media hora. Está uno en el centro de Sevilla tomando una cerveza y en media hora está en casa dormido.
Yo me he quedado con lo del Soto, pero el nombre es el Soto de...
El Real. No, el Viso de la Real.
El Viso del Alcor. Ah, esto es una maravilla. Esto está en la comarca de los Alcores. Está aquí, alineados hay tres pueblos. Está Alcalá... Hay cuatro. Mairena, El Viso y Carmona. Uh-huh. Los cuatro pueblos alineados. A media hora aproximadamente de Sevilla. Y aquí hay mucha calidad de vida.
Perfecto. Roberto Gómez, tienes que hacerte con El Viso del Alcor, igual que te hiciste con...
No, Roberto viene por aquí. Roberto lo he visto yo. ¿Sí? Roberto va a Mairena, sí. De la venta de los conejos, sí.
Espérate,
hay una venta aquí cercana, se llama la venta de los conejos, no sé si lo sabíais.
Sí, 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 por supuesto que lo sé.
Roberto.
¿Cómo se llama el alcalde?
Gabriel Santo, Gaby Santo, Gabriel, se llama el alcalde
sí,
de mi pueblo.
Gabriel, sí, pero va a hacer lo mismo que era el Pardo. Yo ya me tengo que expandir. O sea, no, una cosa es la Comunidad de Madrid y ahora tenemos que ir a Andalucía. Voy a hablar con el alcalde para hacer unos premios. Los premios, ¿cómo ha dicho que se llama el pueblo?
El Viso del Alcor.
Viso del Alcor.
O Alcor del Viso. Lo puedes incluso como Carlos Herrera ponerse antes el Herrera que el Carlos.
Me has dicho que hay muchos bares, ¿no?
Eso es.
Carlos tiene que conocer seguro.
Hombre.
Oye, allá en Sevilla, que es una maravillosa ciudad, no la conozco, pero debe ser una cosa maravillosa.
Debe venir.
¿Cómo se ve que Herrera Carlos sea, porque lo va a ser, el próximo presidente de la RFFF?
Esperando que llegue ese momento, sí, sí. Y que puedas llegar a la federación. Sí, estamos todos ávidos porque llegue ese momento. Va a llegar, Carlos, te va a llegar ese momento. Sí, sí. Y ahí estaremos nosotros haciéndote el pasillo en la puerta de la federación.
Toma la COPE.
Sí, nos vamos a colocar todos. Vamos a hacer un pasillo para que don Carlos entre como merece la Federación Española. Pero muy bien, Carlos, estamos deseando que su candidatura vaya hacia adelante, sí, sí.
Gracias.
Lo que decía hace tiempo Juanma, es verdad, tío, COPE está monopolizando todas las candidaturas, porque está la de Carlos Herrera, se rumoreaba que igual podía estar la de Mateu Laoz, y dice Juanma, solo faltaba Visiers, tío, o sea que estamos copando absolutamente
poco a poco, los territorios hay que irlos ocupando sin que nadie se dé cuenta, o sea, cuando la gente se dé cuenta, ir preparando vosotros algo.
Es nosotros.
A ver, Grupo Risa como historia de la radiodifusión española, y vosotros tenéis que hacer ya también algo, tenéis que conquistar algo. ¿Habéis pensado en conquistar algo ya a esta altura de vuestra vida o estáis pensando en unos premios y en un homenaje
ya
pronto?
Oliva, llevamos, este año cumplimos 25 años de andadura juntos. No nos han dado nunca un premio salvo al Alpardo del año pasado.
¿Salvo al Alpardo? No,
¿en serio?
Sí, sí. Nunca nos han dado.
¿Es el único premio que tenéis en la vitrina?
El único.
Sí. El único. ¿Quién lo tiene de los tres?
No, tenemos uno cada uno. Tuvieron por lo menos la diferencia. Sí, sí, costó bastante.
Fotocopia del trofeo.
Costó bastante, pero nos hicieron una placa cada uno.
Muy bonita, una placa que a Roberto le costó un quintal, porque era, dice, pero es que claro, el problema de vuestro premio es que no sois uno, sois tres. Y claro, de la joyería, pues la...
Claro, dijo.
Joyería en Amazon había un 3x1.
¿En serio? ¿Solo tenéis un premio?
Solo más.
Un reconocimiento. Eso hay que buscar ya, bueno, algo como un Honda o un Goya. O sea, que pongáis la música, no sé, o la banda sonora de alguna película. Hay que buscar el premio como sea, ¿eh?
Claro, es que esto se va, fíjate. Entonces, no sé, Oliva, por ejemplo, ¿para ti qué es más difícil? ¿Narrar un Sevilla-Betis o una final de la Europa League, así un partido gordo? ¿Eh? O, por ejemplo, un Cádiz-Osasuna, con todos mis respetos, ya me entendéis. Un Cádiz-Osasuna, por ejemplo, con el Poli Rincón, con Tomás Guas, con el Grupo Risa y con Pedrito Martín Cabreo.
Es extraordinario. Yo todo lo que sea que suene un córner, o sea, ahí muero. O sea, para mí, córner, muero. Si además me aparece la transmisión, el Cholo Canario,
giro el micrófono. Mi amigo Chicharero, yo voy a Gin Gin.
¿Qué tal, Yolo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Algunos me dicen que mi estilo es chapacano, que soy un charado, que por qué voy en traje y no voy en chándal, que si voy en chamarra. Pero bueno, estamos felices, vamos a seguir compitiendo para llegar a la Champions League y muy honrado de que José Manuel Oliva esté complacido de escuchar al Cholo.
Es lo más para mí, o sea, mi cholito, mi córner, y los valores.
Hombre, estaba ya hablando de Carlos Herrera, no habéis tenido ni la decencia de darme paso. Okay,
hombre, yo siempre me acuerdo de usted, siempre.
Exactamente, ya sé que siempre me acordáis. Exactamente.
Pueblo de Motril, exactamente. Bueno, buenas chavalas y buena gente, sí señor. Sí, bueno, sí, en fin, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí estamos. Bueno. Campeando el temporada, a ver quién viene. Después, quién se hace cargo de la Federación Española de Fútbol. Mira, hablabas antes del Cholo. Ahora le he escuchado a Víctor que sea Fernández, que se ha convertido, que tiene envidia del Cholo, porque dice que si las ruedas de prensa del Cholo duran ahora 2 minutos, y dice que las del Apóstol, que es Quique Sánchez Flores, claro, duran media hora.
Media hora, sí, sí. Media hora, y de hecho, cuando hacemos los programas de los viernes, él dice que viene con un diccionario, a veces con una Biblia, para poder entender algunos pasajes bíblicos del Apóstol. Sí, sí, sí.
El Apóstol.
La verdad es que el que se alargue la rueda de prensa tiene un problema para el periodista, que luego hay que ir a por el corte en cuestión. Claro. Y claro, cuando tienes la pista de 20 minutos no es igual que la pista de 3 minutos, ¿no? Que incluso la puedes meter entera, ¿no? La del Cholo, ¿no? Claro. Pero sí, hay veces que el Apóstol nos da unas clases magistrales y empieza a hablar sobre la vida, la redención, la inspiración divina, etcétera, etcétera. Y bueno, y es verdad que se alargan un poquito, sí, sí.
Y es que además, después de las reflexiones bíblicas del Apóstol, luego acaba la rueda de prensa y con todo este mazacote que tengo aquí grabado, ¿y ahora qué ponemos?
Os digo una cosa, que antes me preguntaba Fernando que lo más importante del siguiente partido que vas a narrar. O sea, yo siempre pienso en el siguiente. O sea, está muy bien una final de la Europa League, un partido de Eurocopa, de Mundial, pero y el bueno, que es el siguiente.
Claro,
el siguiente es el bueno. Sí, o sea, sea el partido que sea, sea con los protagonistas que sea. Hacer un partido de más aquí en tiempo de juego con vosotros, con los comentaristas, con Paco, con Eri, con todo el equipo que hay. Si es que eso es un placer. O sea, no hay mayor motivación profesional que cada semana pensar, bueno, el miércoles, el sábado, el domingo, tengo un partido de fútbol en la radio. O sea, no hay algo mejor.
¿A ti quién te hizo periodista?
Pues yo creo que fue una cosa un poco innata, ¿no? Una cosa de pequeño pensé que yo lo que escuchaba por la radio estaba muy bien y que esos hombres que narraban, ¿os acordáis de Héctor del Mar?
Por supuesto, hombre.
Hombre, Héctor, adelante, Héctor, Radio Intercontinental.
Ahí estamos, restaurante La Hoja, Asturias en Madrid, sí señor.
Mi pulpo. Pues sí, escuchaba aquello del Puma Santillana, yo era
Ricardo
muy pequeño.
Pundonor Gallego y todas estas cosas.
Claro, claro, y yo los primeros 4 o 5 años, mi padre es de un pueblo de Córdoba, de Palma del Río, y mi madre nació en Ayllones, un pequeño pueblo al sur de Badajoz, y se vinieron a vivir muy cerca del Viso, a una granja avícola, sí, sí, de la de Rujamar, y yo escuchaba por la tarde, los domingos por la tarde, la radio puesta allí por mis padres y mis tíos, la ponían allí de fondo y escuchaba a aquellos magníficos narradores de los 80, que eran extraordinarios, que te llevaban a Atocha, tú pensabas, te imaginabas aquel partido en Atocha de la Real Sociedad, o en San Mamés del Atleti, o en el Bernabéu del Madrid, de Santillana, o del Barcelona, de aquella época también, de Simonsen, yo me acuerdo de ese pequeñito, una vez vino un Osasuna Barcelona televisado.
Ah, Simonsen.
Simonsen, ese Simonsen, ese pequeñito rubio, en fin, y por ahí pensé, oye, pues esto está muy bien, esto me gusta a mí. Y así fui creciendo, pensando siempre y soñando en ser periodista.
Y entonces, ¿cómo lo consigues? ¿Dónde empiezas a hacer tus primeros trabajillos?
Pues aquí, mira, en el mejor pueblo del mundo.
Claro.
¿Cómo se llama el pueblo, David?
El Viso del Alcor, ¿no?
Ahora lo bien, bien, premio para el caballero. Acaba de llevarse esta chochona. Es que,
antes, en vez del Viso del Alcor, casi te sale Soto del Real o algo así.
Soto del Real.
Y que estaba todo en la radio del pueblo.
Sí, empecé aquí con 16, 17 años haciendo cosas, haciendo lo que me dejaban los profesionales que había aquí extraordinarios.
Auténtica escuela,
ahí.
La radio municipal.
Sí, sí. Yo creo que es la mejor escuela que hay. Las radios pequeñitas, las de pueblo, las radios pequeñitas, donde uno hace de todo. Yo he llegado a hacer hasta concursos donde sorteaba una olla express para cocinar.
Esas radios donde llamamos nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es la que llamáis vosotros, sinvergüenza. Sí, sí, sí. Alguna vez llamaríais a mi radio, seguro, y me la colaríais, seguro. Bueno, y hacía de todo, desde narrar un partido de fútbol a un concurso, a un informativo, a lo que tocaba ese día o esa semana. Y luego de ahí llegó la llamada de la cadena SER. Y así estuve, sí, sí, 10 años maravillosos también en la cadena SER. Y
¿quién te escucha de la SER? ¿Cómo te llamas? Tú estás en la radio del pueblo, que además la radio municipal, tú tenías las llaves de la radio.
Yo tenía las llaves, una cosa para lo bueno y lo malo, para todo, estaba bien.
Y de repente, ¿cómo te llaman de la cadena SER, del imperio, el monopolio?
Sí, pues estoy trabajando en la radio, empiezo a hacer cosas también en la tele municipal en Sevilla, en General de la Televisión, y allá por septiembre, agosto-septiembre del año 2000, me llama Santi Ortega, mi querido Santi Ortega, y me dice, oye, queremos que vengas para ver si puedes hacer con el maestro Araujo Carrusel Deportivo Sevilla. Claro, imagínate, ¿no?
No sé cómo le explicarías a la gente, a los jóvenes o a la gente que no vive en Andalucía,
¿Qué glosa podrías hacer de quién es el maestro Araújo y por qué tiene ese caché y ese estatus especial en la radio en Andalucía el maestro Araújo?
Yo creo que porque es un comunicador bestial y una persona que emana radio y vida. O sea, no se puede aprender más de la vida con el maestro al lado y no se puede aprender más de la radio que con el maestro al lado. Después de esa escuela inicial en la radio de pueblo, tener la posibilidad de trabajar con el maestro Araújo y luego con Santi, con Manolo Aguilar, con Florencio, con todos los compañeros que había en la SER, con Antonio Camaño, que ahora está en la autonómica de Andalucía, en Canal Sur, fue un aprendizaje constante. Y con el maestro, a ver, el maestro tiene otras cosas, el maestro te enseña un montón de cosas, pero también te mete una serie de miedos. Por ejemplo, el miedo a dónde voy a aparcar cuando voy a los sitios. O sea, eso es un trauma que yo tengo, y cuando voy a coger el coche, mi única obsesión es ¿y dónde aparco?
Conozco, sí.
¿Pensáis que es uno de los mayores temores que tiene el ser humano el aparcamiento?
Sí, yo lo tengo con mis compañeros. Siempre que vamos a un restaurante, Whopper, preguntar y aparcar.
Claro, Whopper, es que es verdad. ¿Dónde se aparca?
Es que me da igual el restaurante. O sea, yo valoro los restaurantes por la capacidad de aparcamiento que tienen.
Por la bolsa de aparcamiento, ¿no?
Exacto, no por las estrellas Michelin o por la fama que tengan. No, directamente. Mira, ¿se puede aparcar? Si no se puede aparcar, no voy.
Claro, si el restaurante es muy bueno y tardas una hora en aparcar, ¿cómo llegas al restaurante? Encabronado, ¿no?
Efectivamente, claro.
O sea, pues no vale.
No merece la pena.
Sí, no merece la pena. Por tanto, ese miedo al aparcamiento, ese miedo a ese tipo de cosas, llegar muy pronto a los estadios, me pasa como a Manolo Lama. O sea, muchas veces pienso, voy a abrir el estadio, aquí no hay nadie. Bueno, pues ya estoy aparcado, ya estoy aquí en el coche. Bueno, pues esas cosas también aprendí de él. Bueno,
Manolo, y de la Copa Lama, que llega 5 horas antes del partido, ¿no?
Bueno. La Eurocopa y los Mundiales siempre. Por la mañana. Uh-huh. Y, o a las finales, ¿no? Si el partido es a las 9 de la noche, ha habido finales que hemos llegado a las 12 de la mañana. 12 de la mañana, perfectamente, sí. Se sienta allí con el iPad. Empieza allí con sus tweets, un dedito y otro, o sea, con su escritura de 2 dedos, tac, 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 y empieza ahí a lanzar Twitter en la tablet y así se tira toda la tarde. Sí.
Que eso es lo más, tecnológicamente, lo más avanzado que tiene.
Lo más avanzado, iPad, ¿no? Sí, el Nokia 5110, que por cierto, tengo uno aquí en casa, que el otro día estaba haciendo limpieza en casa, ¿no? O sea, de estos días que ya mi mujer Eva me dice, llevo 6 años detrás tuya para que limpiemos el trastero. ¿Sabes? Y yo, mi prórroga es como las prórrogas de la mili, ¿no? Yo iba pidiendo prórroga para no limpiar el trastero, ¿no? Entonces ya se me han agotado, ¿no? Y un día hubo que limpiar el trastero y salió un Nokia 5110.
Guarda lo que eso y va a la pasta, ¿eh?
Directamente.
Wallapop.
Me dijo, niño, mándame el móvil que tiene en casa. Y para allá que fue, el móvil. Sí.
Vamos a abrir el Lama Pop. O sea, para la tecnología vintage. Sí. Oye, entonces no, pero volviendo a lo del maestro Araújo, a mí no, sobre todo me fascinaba, por terminar el tema, sí. Sobre todo la manera tan particular que tenía de narrar y de dar la publicidad.
La publicidad, para un genio. Sí. O sea, para mí hay dos genios de la publicidad. Uno es nuestro querido Pepe Domingo y otro también a su manera y con una maestría absoluta era José Antonio Sánchez Araújo, ¿no? Cómo te vendía el Ford, Tisa Catrasa Ferrimóvil Sevilla Sur, los concesionarios Ford en Sevilla. Sí, me acuerdo perfectamente. El 3x1 de Carrefour. ¿Os acordáis de los 3x1 de Carrefour?
Sí.
Pues el 3x1 de Carrefour era otra de las grandes ventas. Luego estaban los hoteles NH. Desde aquí un abrazo al querido Nacho Ansón.
Fuerte abrazo.
Un abrazo enorme.
De NH Sevilla. Cuando queráis algo solo tenéis que hablar con Nacho, ¿eh? Uh-huh. Con Correcto. Nacho Ansón, que es el que lleva los hoteles NH. Y luego también tenía Iberia, las líneas aéreas de España. Cuatro pues marcas clientes, fuertes, ¿eh?
Marcazas para hacer una transmisión local.
Transmisión local y las cuatro marcas son las que te he dicho, ¿eh?
Uh-huh. Y algo que os preguntamos a todos. Entonces, ahí en Radio Sevilla, de la cadena SER, sí. ¿Recuerdas tu primer partido?
Sí, Compostela Betis, segunda división.
¡Nuestro súper!
Sí, señor. El súper en San Lázaro, José María.
La época de Caneda o...
Y Lopera, Caneda y Lopera.
De hecho, tenemos esa época de...
Hombre, por favor.
Lopera del Nido o Cuervas en su momento.
Cuando hacíamos guardia en los polvorín, estadios. Bueno, cuando esperábamos en los estadios en la puerta que salieran y directamente íbamos a por esos presidentes y le preguntábamos por lo que había dicho hace un minuto el otro en el... Bueno, algunas veces llegaban a insultarse, salían medio peleados en los palcos también, pero eran gente de raza y gente de un fútbol inolvidable. Ese fútbol de los 80, 90, principios de 2000, los dirigentes, son una selva maravillosa.
Ya no hay eso.
Es maravillosa, hombre.
¿Dónde está Gil? ¿Dónde está Mendoza? Lo decimos siempre. ¿Dónde está Clemente? ¿Dónde está Caneda?
¿Dónde están esos personajes de raza, José María? De raza.
Ahí está.
Todavía quedamos algunos que queremos volver, ¿eh?
Hombre, señor del Nido, ¿cómo es?
Buenas tardes, un saludo de mierda, ¿no? Que estaré escuchando la entrevista. Sí. Bueno, ¿cómo ve usted, Oliva? ¿Usted me ve de nuevo de la vuelta?
Un gran periodista, quiso decir, ¿no? José María, un gran periodista, ¿no?
Un gran periodista, sí, un gran periodista. Sí, sí. Usted me ve de vuelta, usted me ve de nuevo mandando otra vez en Sevilla.
Le ve usted un poco torpe en sus pasos para llegar a la presidencia. Porque ya podía haber sido presidente, pero usted se ha precipitado mucho. Y si hubiera tenido calma, usted sería ya presidente.
Yo, vamos a ver, yo empecé a edificar desde abajo la primigenia de lo que era de Sevilla triunfador grande.
Eso es cierto, José María.
Eso es mío. Tengo que estar aquí de nuevo para reverdecer los laureles, don José Manuel.
Bueno, vamos a esperar a ver cómo va esto. De momento tiene que esperar usted porque ese pactito que usted firmó hace unos años, eso lo debió firmar usted
matando,
bien, ¿eh?
Eso le está matando.
Sí, eso mismo sí. Se le está volviendo en contra.
Exactamente, que usted puede volver, como dice usted, señor del Nido, cuando vuelve, si vuelvo, dice, solo hay dos posibilidades, o el éxito o el éxito.
O el éxito.
Exactamente, qué tío. Aparte de nada, me imagino que te habrá tocado seguir ruedas de prensa, comparecencias tensas, digo, del Nido, bueno, de Lopera, tú has tenido ahí, ¿no?
Y tensiones con ellos muchas, con Lopera, con Del Nido, sí. Porque este tipo de presidente, este tipo de personas son gente a veces complicadas, ¿no? Y que cuando no le dan la razón o vas contra sus principios, pues realmente se convierten muchas veces en enemigos y tienen sus tensiones. Más allá de eso, es verdad que hemos tenido muchas tensiones, pero sin embargo, tanto con Lopera como en su momento, como con José María del Nido, con el que seguimos teniendo mucho trato y demás, la relación es fluida y te diría que incluso buena. Y eso que hemos tenido nuestras tensiones durante muchos años, sí. Pero es buena la relación. ¿Para qué matarnos y llevarnos mal, no? Cuando podemos llevarnos bien, aunque cada uno estemos en un lado y tengamos distintas formas de ver las cosas.
Es que además hay que conocer cómo respira Sevilla como ciudad.
Esto es una brutalidad. Esto la gente no se lo imagina. Sí. Esto la gente no se lo imagina, Fernando, David, Wopper. O sea, una ciudad tan futbolera como esta es difícil de encontrar. O sea, la sabrá seguro. Pero que se viva el fútbol 7 días a la semana, 24 horas, yo creo que hay muy pocas ciudades. Seguramente me sacaréis alguna y sí, seguro, también. Pero esta ciudad, ¿cómo respira fútbol? ¿Cómo una de las temáticas favoritas de lunes a domingo es solo el fútbol? O sea, si salgo ahora a la calle, mañana por la mañana cuando me levante, me van a hablar de fútbol por la mañana, en el desayuno, cuando vaya a tomar una cerveza a mediodía, cuando salga a correr un rato con los amigos, seguro. El fútbol, yo creo que el fútbol es el eje central de la vida en esta ciudad. El fútbol, luego es verdad, el asunto religioso con la Semana Santa, las hermandades.
Bueno, pero ahora tenemos las etapas pirámicas, tenemos Semana Santa, tenemos feria, tenemos rocío.
Todo junto. Pero se sube y se baja, ¿eh? Se sube y se baja perfectamente. Sí. Y que aquí se vive el fútbol como en ningún sitio. Solo hay que ver un partido en el Villamarín o en el Sánchez Pizjuán para percibir que la pasión con la que se vive el fútbol en esta ciudad. Es difícil encontrar en muchas ciudades. Hay muchas ciudades también muy futboleras que son muy de sus equipos. La pasión tiene que ver con el amor hacia el propio equipo y el odio hacia el eterno rival.
Sí, porque además es una ciudad futbolísticamente exactamente partida por dos. No. Porque eres la mitad y la mitad.
Quieres
y además
a tu equipo con todo tu alma y odias al eterno rival. Y además tienes dos partidos el fin de semana. El que juega tu equipo y el que juega el otro equipo, el rival, para que pierda. O sea, juegas dos partidos cada fin de semana.
Y juega Sevilla y el otro equipo de la ciudad.
Y el otro equipo de la ciudad. Y
le cuesta usted decir Betis, José María, le cuesta usted decir Real Betis.
El otro equipo de la ciudad, no le escucho lo que ha dicho usted.
Digo que además dividida la ciudad, pero incluso entre las propias familias, tú eres del Sevilla, el hermano del Betis, o sea.
Se convive en una absoluta armonía, también te digo, ¿eh? O sea, aquí hay una naturalidad para convivir bajo un mismo techo gente de los dos equipos y amigos, ¿no? A ver, yo tengo un grupo de 10, 12 amigos que se denominan, el nombre del grupo en concreto es Que Fasi Lo Ve Tutó, es un término que utilizamos cuando alguno está mal y siempre dice, oye, es que tú lo ves muy fácil, ¿no? Pues se quedó eso, Que Fasi Lo Ve Tutó. Es un grupo de 10-12 y habrá mitad y mitad, todos socios al fútbol, todos son socios abonados y la mitad son del Betis y la mitad son del Sevilla, sí.
La faena es preguntarle al periodista de qué equipo es, porque claro, tienes que hacer el Betis, tienes que hacer el Sevilla, es difícil mantenerse en el alambre, ¿eh?
Es difícil, pero a la vez es tan fácil, o sea, cuando tienes la posibilidad de hacer dos equipos tan grandes como estos, es fácil mantenerse ahí en el equilibrio. Y sobre todo cuando a lo largo de los años te conviertes como vosotros en un profesional del medio, ¿no? Cuando ya eres un profesional, José María, lo vives tan de manera tan pasional con los equipos que yo siempre digo que lo importante, cuando haces el Sevilla, el Betis, el Cádiz, el Almería, el Granada, cualquier equipo del fútbol español, lo importante es narrar un partido intentando sentir lo que está sintiendo ese equipo que juega, cuando tiene la pelota y cuando no. O sea, yo creo que es la mejor manera de narrar un partido. Vivir esas emociones que tiene el oyente cuando, uy, estoy atacando y puedo hacer un gol, y el que está defendiendo y está hasta las tranques dice, me van a meter un gol. Pues por ahí creo que anda la clave esto. O sea, fuera camiseta, fuera colores, más allá de lo que cada uno pueda sentir. Y aquí lo que hace falta es darle ese toque emocional y pasional a los partidos y que la gente diga, oye, ese tío lo está sintiendo igual que yo.
Y en los 10 años que estás en la cadena SER, aparte de narrar, de cubrir la información del Sevilla y del Betis, etcétera, ¿alguna aventura extradeportiva, alguna misión especial en la que te viste envuelto que creo que no olvidarás, que fue una de o uno de los años, no sé si fue un par de años seguidos, cubrir la Super Bowl, ¿no?
Eso fue maravilloso, sí. Iniciamos el camino hacia la COPE y eran noches maravillosas en freno y radio, o sea, donde cabían decir algunas burradas que hoy día sería imposible, aunque de vez en cuando se la soltamos, pero es verdad que fueron noches de Super Bowl maravillosas, sí. Hicimos, yo recuerdo hacer al menos un par de ellas, sí, de Super Bowl, en la serie. No sé, hicimos una noche de All-Star, algo así, fue una...
Sí, el All-Star, pero en la Super Bowl, sí, yo te recuerdo que estabas en algún garito, ¿no? En Sevilla, en un
en la serie, sí, en un garito muy cerca. Estábamos en un garito cerquita de la radio que conocíamos al dueño y allí nos infiltramos con un micrófono para beber magníficos cubatas, como decía Pepe Domingo, bien preparados los cubatas y de camino de vez en cuando a hablar en la radio. A medida que iba pasando la Super Bowl íbamos hablando menos, lógicamente, ¿no?
Sí.
Era maravilloso. Pero recuerdo una misión, ¿eh? Una misión, José.
¿De riesgo?
Una misión de madrugada.
¿Cuál? ¿Es mía?
En 2007 u 2008. ¿Os recordáis cuando Juan se va del Sevilla en octubre? En mitad de una temporada, que empieza la temporada. Bueno, pues se va de un lunes para un martes para Londres, deja el Sevilla después de la séptima octava jornada de Liga. Y estoy regresando a casa y llego a las 2 de la mañana, cosa así, y suena el teléfono y veo Bustillo. Ya estamos, digo, uff, aquí ha pasado algo, o hay misión para el día siguiente. Y me dice, oye, que dice José Ramón que mañana estés en Londres a las 9 de la mañana. Digo, Bustillo, son las 2.
¿De la mañana?
mañana.
7 horas.
Debes estar en Londres, que llega Juan de Ramos, que firma por el Tottenham. Así que márchate para Londres. Digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Dónde compro un billete? Claro, yo no sabía. Dice, no, vete para el aeropuerto y el primero que salga para Londres te monta. Y así fue, a las 5 de la mañana, 5:30, algo así, llegué al aeropuerto y vi un vuelo a las 6:30 para Londres y ahí me puse la gabardina del inspector Gache, me infiltré en las líneas aéreas británicas y me fui para Londres para seguir el día que llegaba Juan de Ramos a Londres durante todo el día allí en Londres, sí. Fueron de esas cosas que digo, ay,
misiones arriesgadas, eso es. Eres como, o sea, nuestro expósito.
Esa fue la primera misión. La segunda fue, oye, que dice de nuevo Bustillo, ya a media mañana en Londres, en White Hart Lane, que dice que sería importante meter antes que nadie a Juan de Ramos esta noche los primeros, claro. Digo, pues Juan de lo tengo como a 500 metros de mí, presentándolo. Y no nos dejan acercarnos. O sea, vaya, la odisea fue tremenda. Pero gracias a Marcos Álvarez, ¿os acordáis el preparador físico que estuvo con Juande? Marcos Álvarez, que luego estuvo también en el Betis, logré llegar hasta Juande y Juande esa noche se puso.
Pero hay que decir que además cuando Bustillo te dice José Ramón que sería importante...
No había duda.
Vamos, que lo metas.
Es una llamada en la que no existe el no. Oye, Carlos, dile a José Ramón que no. Claro. ¿Te imaginas que hubiera reaccionado así? Oye, dile a José Ramón que no, que vaya él, ¿no?
Entonces tú estabas ahí tranquilamente en la cadena SER con Manolito Aguilar, con Santi Ortega, con Florencio y compañía. Que además, yo creo que, hago un paréntesis, tú reúnes, ¿no?, compañeros de otras emisoras, haces una especie de romería.
Por Navidad.
Por Navidad, ¿no?
Una romería, sí. Podéis venir un año, si queréis. ¿Ah, estáis invitados,
¿Y cómo es?
Apuntadlo, Whopper. Que el Whopper que apunta estas cosas en la agenda...
No, la apunta Miner ese que lleva la agenda.
Sí. Miner, apúntalo. En diciembre ya pondremos fecha porque será secreto de sumario y será sobrecerrado, es decir, será desvelado en un momento determinado a finales de octubre, principio de noviembre. Hacemos una comida en diciembre aquí en El Viso, en mi pueblo, en la que hacemos una ruta que es absolutamente espectacular. Se inicia a 12:30 en un bar que se llama Los Lilitos, cerveza en tubo helada, y es un bar que no tiene comida. Tiene dos aperitivos que son extraordinarios. Uno son los conocidos aquí como chochitos. Sí. ¿Sabéis lo que es un chochito, no?
Buenas tardes,
presidente.
Sabía que...
Los altramuces amarillitos, conocidos como chochitos, y las avellanas. Grandes platos de avellanas y de chochitos con cerveza. Luego iniciamos una escalada, ¿eh?, hacia Casa Capote.
Casa Capote.
Templo de la gastronomía, del menudo, de los aliños de la huerta. Nos reunimos allí los compañeros de la SER, compañeros de COPE, Canal Sur, de Movistar, viene Ismael Medina. Hacemos una reunión de unos 10-12 personas.
Un simposio cultural, un simposio, sí, sobre la comunicación. Sí, sí. Y
Tomás Guas ya es socio de honor. O sea,
bueno,
pues, es habitual.
¡Magnífico!
Magnífico, Tomás, efectivamente. Y ahí, ya sabéis, el año que queráis, estáis invitados, oye, para la gran romería de Navidad.
Pues como dice aquel, tomamos buena nota. Pues oye, no, apuntamos. Entonces, claro, después de todo esto de la romería, volvemos a tu última época en la cadena SER. Sí. Y personalmente, ¿cómo vives, sí, el gran éxodo a la COPE después de lo que le ocurre a Paco? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Joder, ¿qué es lo que ocurrió?
Pues ocurre que estoy en un pueblo de Holanda, se llama Marken, me había ido con la familia una semana. Era el Mundial de Sudáfrica, ¿os acordáis de aquello, no?
Sí, es.
2010. Y estando en la isla de Marken, que es una isla que está justo enfrente de Volendam, en Holanda, recibo una llamada misteriosa. Sí. Al otro lado del teléfono una persona me dice, solo me utilizó una expresión, la primera fue niño, lo demás fue lo que seguía, pero no sé quién era esa persona porque la voz no le sonaba bien al teléfono.
No.
Y me dice, ha pasado esto, y vamos a ver qué pasa y tal. Y a partir de ahí tengo la posibilidad, con todo lo que ocurre, de marcharme. La idea clarísima desde el primer minuto era marcharme con Paco, con Pepe, luego posteriormente con el hombre X también hacia la COPE. Y luego pasa aquel verano normal en el que la SER también quiere que me quede, algo que agradeceré eternamente también. La SER también quería que me quedase. Y se pasan unos días un poco de tener que decidir, de tomar decisiones, ¿no?
¿Y a quién quieres más, papá o mamá, no?
Sí. Y bueno, y al final tira un poco el corazón, el grupo, el cariño, la amistad, el amor que nos tenemos en la radio, que creo que eso es una parte fundamental de este grupo aquí en COPE.
Y que se transmite.
Y lo que tira al final es que marcharme a la COPE, sí. Con todos los compañeros e iniciar una etapa que está siendo fantástica, ¿no? Que va para 14 años, ¿eh? Ya mismo vamos a tener los 15 añitos, ¿eh?
Que no es poco.
14 años,
desde, ¿eh? Desde la tarde esa del...
Desde Volendam y Marken. Sí. Desde la isla de Marken aquí, 14 años.
Correcto. Bueno, entonces, Oliva, cuando te has venido aquí a la COPE en estos... ¿Sí? 14, 15 años, cuando entras en la COPE, ¿tenías alguna reticencia con esto de la COPE y tal? ¿O siempre estuviste convencido de que iba a funcionar?
Nada. Iba a funcionar desde que empezó el primer programa de Tiempo de Juego, sí. Que iba a funcionar era seguro. Al final es verdad que cambias y tal, pero yo, sinceramente, es que yo, posiblemente tuvimos la suerte de que como el trasvase fue tan amplio y al final las voces que sonaban eran las mismas y las llamadas que recibía eran de la misma gente, de Evia, de Paco, de Manolo, de Pepe, ¿no? Al final estamos hablando de la misma gente. Entonces, no fue un cambio tan bestial como el hecho de que cambies tú solo o cambies con poca gente y que tengas que empezar a conocer un poco cómo es cada uno y cómo quiere el trabajo y adaptarte a unas circunstancias, ¿no? Pero para mí fue muy sencillo, muy sencillo.
Y además, cambió simplemente el color del capuchón de la
Exactamente.
Porque los compañeros eran los mismos, claro.
De lo mismo, de amarillo a azul y ya está, y a funcionar, sí, y a seguir haciendo radio.
Y también valorar el privilegio de haber salido, como decía el rey, más allá de nuestras fronteras, de haber cubierto europeos y mundiales. Por ejemplo, cubrir un mundial, pues te ofrece esta posibilidad que no siempre ocurre durante todo el año. Dale, Whopper.
Y qué maravilla de nación de los coreanos, con Kim Jong-soo, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Jung-won, Kim Jin-soo, Jung Bu-yaung, Lee Jae-sung, Nao San-jo y arriba el delantero del Nottingham Forest, Wang Ji-so.
Eso es un privilegio reservado a muy pocos.
Escúchame, eso es la inteligencia artificial, ¿no? Seguro. Nada, eso es divertidísimo.
Es tú, de verdad, ¿eh?
No, eso es muy bonito, eso de los coreanos. Eso es muy bonito. Eso de hacer un partido. Es muy simple, porque nunca vas a fallar en los nombres. Nadie va a saber cómo se llama.
Nadie va a haber denuncias. No va a haber querellas, ni va a haber denuncias, ni va a haber demandas.
Y el córner lo puede rematar desde Kim, Jong o Yang, y ya está. Y Golden Yang y córner, efectivamente. Eso es.
Y luego tenemos por aquí otro momento cuando, entre Víctor y tú, sobre todo Víctor, ¿no? Pero tú también, cuando lo acogisteis con Luke de Jong.
¿Con goleador?
Ese, con goleador. Bueno, ahí primero tenemos aquí una pequeña primera rajada, que es esta.
Estoy convencido, si no, esto De Jong se va a llevar por delante a Lopetegui. Porque es que este delantero no tiene nivel para el Sevilla. Es la realidad. Lleva 8 partidos de liga, no ha hecho ni un solo gol y se ha puesto de cara a la portería. Unas veces no comparece en el área, pero claro, cuando comparece saca un repertorio de fallos absolutamente asombroso, ¿no?
Yo no he visto nunca un entrenador que ponga a un jugador malo. Y lo pone un día y otro y otro, y hoy ya nos ha dado un recital De Jong de que es capaz de fallar goles con la cabeza, con la derecha, con la izquierda, de cerca, de lejos. Ha sido un recital de cómo fallar goles, ¿no? Y claro.
Pero claro.
Me arrepiento.
Claro, llega el día que De Jong marca. Sí. Y entonces, a ver qué pasa aquí.
Arrepentido
lo que le digo. Para Navas, Navas buscando línea de fondo, la pone Navas, De Jong.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
¡Ay, la pierna!
Simplemente Luke De Jong.
¡Ojo, Barry!
Simplemente Luke De Jong.
Maravilloso.
Esto es maravilloso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Es que
no se puede ser más desahogado, ¿eh?
Bueno, Víctor, es que aparte de Luke De Jong, ¿a quién ha bendecido también? Bueno, a San Paoli primero, yo no sé si primero era el catedrático, el pastor, profesor,
¿no? No sé, el pastor, ¿no? Dijo. Sí. Sí, sí. Ay, cada uno tiene de inicio un apodo y a partir de ahí el apodo se va degradando o se va aumentando, o sea, o lo puedes retirar. Yo muchas veces cuando estoy en la transmisión me manda mensajes Paco, me dice: Paco, tienes el cielo ganado. Cuando se ponen Prieto y Víctor y se enganchan y Víctor le pisa el callito a Prieto y Prieto, uy, qué ratos de transmisión.
Sí. Y este año te tocará Eurocopa, supongo.
Sí, el team leader tiene que decidir, Manolo Lama, pero entiendo que habrá Eurocopa de Alemania. Eurocopa va a haber seguro, ¿eh?
¿Y cómo lo vives, los mundiales y las Eurocopas, cuando vas para allá? Imagino que el primer mundial que haces tú, ¿cuál fue?
Estuve a punto de ir al de Sudáfrica con la SER y voy al de Brasil, el primero.
No, mejor estreno no podías tener.
Sí, fuera. Mira, iba a ir a la de Sudáfrica. Pero hubo, bueno, en aquel momento ocurre todo lo de Paco en mayo.
Sí, un pequeño lío que impidió.
Exactamente, íbamos a ir un equipo de tiempo de juego, otro equipo del larguero. Al final ocurre aquello de Paco y tal. Y al final, con mi credencial, no acudí a Sudáfrica. Y luego ya voy a la Eurocopa de Ucrania, la que ganamos en la final de Italia.
A Italia, sí, 4-0.
Sí, que ahí estuve en la final con Miguel Ángel Díaz Boyarizo, uno de los líderes de la inteligencia artificial ahora mismo en España, junto a Andrea Peláez y Elena Condis. Y sí, ahora mismo son los tres. Fuera de concurso está Lama, que es el que lidera la inteligencia artificial, pero ahora mismo el podium lo ocupan ellos tres, Miguelito, Elena y Andrea Peláez. Y estuve en esa final con Lama, Miguelito, recuerdo perfectamente, y con Alcalá. Sí, con Alcalá. Sí. Estuvimos en esa final de 2012 en Ucrania. Wherever you want.
Sí, ahí estuvimos. Sí. Lo pasamos bien.
En Ucrania.
Oye, ¿y el mundial que tenemos en ciernes, año 2030? No,
2026, ayuno.
2026, sí.
26 es Estados Unidos, México y Canadá.
Pues ahí te lo vas a pasar en grande, vas a dar una vuelta con una pinza.
Ya me imagino, había tu bustillo de ahora. Oye, 2:00 a.m, cógete un avión desde Argentina, cógete uno para Portugal. Por Portugal, llévate a Paraguay al día siguiente. Sí, va a estar bastante entretenido, ¿no?
Sí. Ese va a ser, no sé cómo lo va a organizar Manolo, con tres países tan grandotes y cada uno en una esquina. Yo creo que nos va a llevar a cada uno a un rincón del mundo y desde allí vamos a tener que montar distintas misiones, ¿no? Pero tiene esa pinta, ¿no?
Pues mira, sí, porque el de España es más fácil, el del 30, porque Marruecos, que puede ser tú que está al lado, de España pues, y Portugal, Germán.
Sí, Marruecos, perfectamente. Exacto. Sí. Pegas un saltito y a Marruecos, media horita de avión, 40 minutos, fácil. Y cuando hay un partido aquí en Sevilla, Dobarro viene a Sevilla y cuando haya uno en La Coruña, voy yo a La Coruña, así ganamos las dietas y el kilometraje.
Entonces, oye, y última pregunta, para aquellos futuros periodistas, ¿cómo preparan la narración de un partido?
Pues la preparo como creo que... A ver, iba a decir cómo se deben preparar. No, a ver, yo tengo mi fórmula de prepararla. Yo creo que lo más importante cuando vas a narrar un partido, sea el que sea del fin de semana, es primero, empaparte mucho de la actualidad de los dos equipos. Por ejemplo, me gusta mucho escuchar las emisoras locales de los dos equipos que voy a realizar. Las voy escuchando durante la semana para saber de la actualidad y conocer algunas claves de lo que se mueve en uno y otro equipo. Las ruedas de prensa previa de los dos entrenadores, creo que es bueno siempre escucharlas para ver cómo respiran. Luego ver los partidos, normalmente durante el año ya vamos viendo a los equipos prácticamente de manera semanal, pero por ejemplo, repasar dos, tres últimos partidos siempre está bien, porque te da mucha ver vídeo, ver rato, por ejemplo, media hora de una primera parte, luego ves otro ratito del final cuando han hecho cambios, 15, 20 minutos, vas mirando algunos detalles físicos que te ayudan luego para las transmisiones, ¿no? Por ejemplo, John Guridi es fácil de narrar, ¿no?
Claro, porque es calvo.
O Aridane, ¿no? Pero son fáciles, ¿no? La lleva Aridane y la lleva Guridi, por ejemplo.
Estamos hablando de semanas normales en las que Evia no te avisa el día anterior.
Sí, 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 exactamente que puede pasar. Que puede pasar perfectamente que haya que cambiar un partido, pero bueno, tienes ya tan trillado los jugadores que normalmente te fijas en detalles físicos, colores de bota a veces en los calentamientos, también me gusta anotarlo para cualquier jugada así de mucho barullo, de alguna jugada en balón parado que son muy rápidas, ver quién toca la pelota. Lo que pasa es que hoy día ya prácticamente conoces al 90% de los jugadores por cómo se mueven en el campo y rápidamente no hace falta ni siquiera una hojilla donde mirar. Pero me gusta eso, repasar bien la semana de los equipos, escuchar bien la radio, esas ruedas de prensa, ver los partidos de los dos equipos y luego llegar y disfrutar. Porque lo más importante es que cuando te sientes en el pupitre el día del partido, es disfrutar el partido. Yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando se va a narrar es disfrutar y hacer que la transmisión fluya y que la gente que forman parte de la transmisión, las 7, 8, 10 personas, todos se sientan importantes y hacer una transmisión lo más coral y lo más en equipo que uno pueda y que los oyentes digan, oye, pues he escuchado un partido de fútbol, me he enterado de lo que ha ocurrido y encima me lo he pasado bien.
Bueno, Oliva, que nosotros también os seguimos, ya sea en vuestro programa, sí, en el local de la una, en el tiempo juego local, ahí en los programas, sí, sí, del Chulón,
sí, señor,
lo que hacéis ahí con las pastillitas, sí, 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 de Ocaña, con las paranoias de Víctor y por supuesto también aquí en tiempo
de juego.
Mándanos
un psicólogo pronto, sí, mandarnos, sí, un psicólogo, hay que
hacer terapia. Vale. Que muchas gracias por el rato, Oliva, tío.
Nada, a vosotros y que os quiero mucho,
Corner. ¡Corner!
Os quiero mucho, Corner. ¡Adiós, Joserra!
¡Corner! Buenas noches, Oliva. Queda
adiós,
con Dios.
Hasta
otra. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, chao.
Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, Gregorio Parra, maestro.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
A ver qué pide por ahí el personal.
Vamos a empezar con Yone Santos, que nos escribe un correo electrónico desde Alcalá de Henares. Y nos dice, vamos a sintetizarlo, dice, he visto una noticia esta semana que hablaba de una contaminación de fresas en Marruecos, una contaminación por aguas fecales. Y te recuerdo que una vez sacasteis algo de la Herrera con agua embotellada que también estaba contaminado con aguas fecales. O eso dice, creo recordar. ¿Me podéis refrescar la memoria, por favor?
Bueno, a ver, Herrera, recuérdanoslo.
De estas elecciones que no vendrán contaminadas, seguramente como han venido las aguas, había una noticia, una contaminación por restos fecales en agua envasada, en la que ha causado un brote de gastroenteritis en Cataluña. Hay más de 4.000 afectados, nada grave, ¿no? El brote se ha terminado, pero ya son ganas de reaprovechar el agua, ¿eh? El utilizar el agua fecal, esto daría para un tema del día, créanme. El agua fecal, un agua para cagarse, como efectivamente, un agua para cagarse, como efectivamente podríamos afirmar. Pero no es de esto de lo que yo quería hablarles hoy.
Una cosa, ¿alguno de vosotros reutiliza el agua fecal?
A ver, lo de reutilizar las aguas fecales es un poco, no sé,
es bonito,
guarrete, por decirlo de alguna forma. No, pero sí que hay una cosa que suelo hacer en mi casa, que a la gente le llama mucho la atención, y es que cuando entran en el baño se encuentran con un cubo de estos de Fregona vacío, al lado de la del plato de ducha, y me dicen, ¿por qué tienes este cubo aquí? Digo yo, este cubo es un temporizador. Pero, ¿cómo es un temporizador? Yo, claro, yo pongo el cubo, abro el grifo de la ducha, y cuando el cubo se llena, la ducha ya sale caliente. Y me dicen, ¿y qué haces con el cubo lleno? Digo, pues reutiliza esta agua. Esa agua sirve perfectamente para tirar de la cadena o para utilizarla para la Fregona. Yo entiendo que no son aguas fecales, pero que sí que es una reutilización del agua que de otra forma se hubiese ido directamente por el sumidero.
Exactamente, es aprovechar los recursos hídricos. Bueno, pero esto es agua fecal, esto sí que es agua fecal. Entonces, ¿qué pasa? Que Fulgencio llama al agua esta, ¿no? El agua, el Edén, se llama el Edén, ¿no?
Ya, aguas Edén se llama.
Edén, aguas Edén, vamos a ver.
Bienvenido a Edén. Le informamos que por motivo de calidad su llamada puede ser grabada.
Edén, buenos días.
Hola, buenos días. Es el agua Edén.
Sí, dígame.
Encantado de saludarle, señorita. Mire, mi nombre es Fulgencio y yo le llamo a usted para decirle, bueno, he tenido un episodio gastrointestinal por un agua que he bebido de ustedes, y como me imagino que habrá muchos señores que estén llamando, quejándose, yo llamo para lo contrario, aunque a usted le parezca raro, porque mire usted, en confianza, señorita, yo he tenido un estreñimiento en mi interior intestinal durante 5 años que llevo con él, y desde que he tomado el agua allí, oiga usted,
mano de santo.
Que me voy. Bueno, que me, una limpieza, oiga. Ay. Tengo los, es que no puedo parar, es una maravilla. Mire.
Le va a cortar.
Bueno, pues me alegro mucho. Y muy amable, escucha, por llamarme. Gracias.
Escucha usted. Mire.
Ya no me acordaba yo de esto. A ver, toma dos.
Bienvenido a Edén. Le informamos que por motivo de calidad su llamada puede ser grabada.
Buenos días, la tiene Leticia. ¿Qué puedo ayudarle?
Sí, hola Leticia, muy buenos días. Es agua Edén, ¿verdad?
Sí, dígame.
Pues encantado de saludarle, señorita.
Hola.
Mi nombre es Fulgencio. Y yo, sí. Yo le llamo porque, bueno, a diferencia de otras personas que indigo yo que le habrán llamado para quejarse por, en fin, la noticia que conocemos todos y que yo lamento profundamente, pues yo le llamo sinceramente, aunque a usted le parezca lo contrario, pues para darle las gracias.
Ay, muchísimas gracias, Fulgencio.
Sí, primero por su trabajo. Porque yo también he trabajado y sé que es complicado, pues, cuando a uno le vienen mal dadas, pues, salir adelante. Es que yo le quiero contar, porque es que yo, mire, tenía un estreñimiento desde hace mucho tiempo. Y desde que tomo agua Edén, oiga usted, es que es una maravilla, es que no puedo parar. Mire.
Por favor.
Así cada 15 minutos.
Un momento, no se retire, por favor.
Sí, cada 15 minutos. No puedo retirarme. ¿Puedo salir del baño?
¿Cómo puedes salir del baño? Ahí está.
Dígame, Fulgencio, dígame.
Señorita Leticia, bueno, dígame, simplemente era para decirle eso. Que yo,
estupendo, pues muy agradecida.
Yo cuando probé el agua, hombre, entre usted y yo, tenía un sabor un poco a mierda. Pero, oiga, que no hay mal que por bien no venga. En la guerra lo pasábamos peor.
Le va a colgar.
Muy bien, Fulgencio, pues nada, ya le hemos ahorrado el laxante, ¿eh?
Tiene más agua.
Gracias por su llamada.
Tiene más agua.
Que tenga muy buenos días, Fulgencio, gracias.
Oiga, por favor.
Joder, qué heavy, ¿no? Estábamos ahí. Espérate, estábamos.
Hay otra, ¿eh?
A ver.
Bienvenido a Edén. Le informamos que por motivo de calidad su llamada puede ser grabada.
¿Y esta?
Su consulta sobre el día de entrega.
De calidad esa escojona.
Va a durar menos todavía.
¿Ha quedado satisfecho con la respuesta que le hemos dado al motivo de su llamada? Pulse 1 para sí o pulse 2 para no.
Muy satisfecho.
No ha podido nada. Tiene una pinta, Fulgencio, de hacer esa llamada la típica tarde que estamos hasta el gorro. Sí,
seguro, además.
Oh, qué bonito. Sissy Peniston y Eurythmics nos acompañan hasta las 2, la 1 en Canarias, luego la hora vintage.
special kind of girl.